que habéis orado por nosotros y todo ha ido muy bien y hemos disfrutado mucho ahí con las familias. Gracias.
Nos gozamos de tenerte con nosotros en esta mañana. Bien, pues si no hay nadie más, ¿hay alguien más que quiera compartir algo? Pues entonces vamos a dejar paso a la palabra antes.
En los últimos años hemos visto una proliferación de grupos aquí en España que niegan la Trinidad. No es que es algo nuevo, había, antes de que hubiera el crecimiento de tantas iglesias como ha habido en los últimos años, ya antes había algunas iglesias en España que negaban esa enseñanza, esa doctrina tan importante, pero eran muy poquitas. Pero lo que está pasando últimamente es que eso va aumentando y va creciendo más y más. A lo largo de la historia ha habido grupos que han negado esa doctrina y que se pueden dividir en dos categorías. Ha habido los que, para mantener la unidad de Dios, han despojado a Jesucristo y al Espíritu Santo de divinidad. Entonces, de esa manera, han conseguido mantener la unidad de Dios, pero es a costa, entonces, de negar la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo. Esos son un grupo, una categoría, pero luego también ha habido otra categoría, que eran los que enseñaban que para mantener la unidad de Dios, las distinciones de las que la Biblia nos habla, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, son solamente distinciones temporales, nada más. Es decir, no son distinciones permanentes, sino distinciones temporales. Para poner un ejemplo de lo que estos grupos, esta segunda categoría de grupos enseñaría, sería algo así como un actor que va a realizar tres papeles diferentes en el escenario. Entonces realiza un papel, deja el escenario, lo maquillan, lo visten para que ejecute el siguiente papel y después entonces termina de realizar ese papel y otra vez la misma operación. Se pone en la piel entonces de otro personaje totalmente diferente, de tal manera que ahí tendríamos a una sola persona, a un actor, entonces, realizando entonces esas representaciones que son temporales. Mientras está realizando una representación, no está realizando la otra, y cuando realiza la otra, ha dejado de realizar la anterior, etc. De tal manera que esa segunda categoría de grupos enseñaría entonces que las distinciones Padre, Hijo y Espíritu Santo son como modos en los cuales Dios se ha manifestado. Hubo un tiempo en que se manifestó como Padre, hubo otro tiempo que se manifestó como Hijo y hay otro tiempo entonces que se manifiesta como Espíritu Santo. Pero no simultáneamente, no a la vez, no al mismo tiempo, sino pasando por esas diferentes etapas. Esos son a grandes rasgos entonces las dos grandes categorías en las que podíamos dividir ese error, esa herejía, porque es una herejía, y además de las más peligrosas que pueda haber, porque tiene que ver nada más y nada menos que con el ser de Dios, con la naturaleza de Dios mismo. A mí me gustaría en esta mañana que miráramos lo que la Biblia tiene que decir al respecto, para que nuestra fe pueda estar basada en lo que la palabra de Dios dice. Lo primero que vamos a mirar es los textos del Antiguo Testamento que enseñan la unidad de Dios, de que Dios es uno y no hay una proliferación o una multiplicidad de dioses, sino que solamente hay un Dios. El texto clásico en ese sentido sería el de Deuteronomio, en el capítulo 6 y versículo 4. Es un texto muy cortito, es una confesión de fe. 6:4, Deuteronomio: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta es la gran confesión de fe de Israel que hasta el día de hoy los judíos siguen recitando, siguen repitiendo día tras día. Se llama la Shema por la primera palabra de este versículo: oye Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Este texto está aquí en Deuteronomio. Deuteronomio sabemos que fue escrito en un tiempo determinado, en un contexto histórico determinado, cuando los israelitas acababan de salir de Egipto y se disponían a entrar en Canaán. Entonces, frente a al politeísmo, es decir, a la multiplicidad de dioses y de diosas que en Egipto y en Canaán había, entonces Israel declara aquí enfáticamente, de manera totalmente clara, que no hay tal cosa como toda esa multiplicidad de divinidades, masculinas y femeninas o lo que sea, sino que el Señor es uno. Pero este texto no solamente es válido para aquel tiempo o para aquel momento histórico, sino que este texto es intemporal. Es decir, aquí estamos ante una verdad que traspasa la geografía, que traspasa el tiempo y que es válida entonces para todos los lugares y para todos los tiempos. Si avanzamos y avanzamos en los siglos, en el tiempo, y nos vamos al libro de Isaías, en el libro de Isaías, especialmente a partir del capítulo 40, nos vamos a encontrar con una serie de declaraciones y una serie de frases repetitivas, casi hasta machaconas, en el sentido de las veces que se llegan a repetir, que van en la misma línea en la que el texto de Deuteronomio que hemos visto va, de declarar la unidad de Dios. Lo que pasa es que aquí se añade algo más, aparte de la unidad de Dios, y es la exclusividad que sólo Él tiene de estar en ese rango, en esa categoría de ser Dios, excluyendo, por lo tanto, a cualquier otro que pretenda asumir, entonces, esa posición. Y vamos a mirar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el capítulo 44 y versículo 6, así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero y yo soy el postrero quiere decir que no tiene antecesor y no tiene sucesor. Es decir, que excluye totalmente que pueda haber una lista, entonces, por así decirlo, de dioses, en los cuales uno va antes, luego viene otro, etc. Pero aquí, al decir yo soy el primero y yo soy el último, entonces está diciendo, declarando eso, de que no hay antes nadie de que él y tampoco habrá nadie aparte de él, después de él. Fuera de mí no hay Dios. Esta declaración la vuelve a repetir otra vez en el capítulo 45 y versículo 5. Yo soy el Señor y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Aquí todos estos capítulos, a partir del 40 especialmente, ya no estamos en el contexto histórico de Egipto o de Canaán, de todas esas naciones, sino que más bien podríamos situar todo esto en el predominio de Babilonia, ese gran imperio que se va a levantar y que también tiene sus creencias, y tiene sus creencias politeístas, acerca de dioses y de diosas que formaron el mundo, e incluso hay textos que han llegado hasta nosotros, algunos de ellos están ahí en el Museo Británico en escritura cuneiforme, acerca de la relación, el relato de cómo fueron creados los cielos y la tierra y la lucha que hubo entre unos dioses y otros, etcétera, para realizar todo esto. Bien, entonces aquí en estos capítulos de Isaías se está negando absolutamente que tal cosa pueda haber pasado, porque Dios mismo está declarando acerca de sí, entonces, que Él es el único Dios, no hay Dios fuera de mí. Otra vez en este capítulo 45, versículo 18, porque así dijo el Señor que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy el Señor y no hay otro. Vez tras vez, entonces, vemos esta declaración, esta verdad que el profeta repite una y otra vez. Versículo 22 de este mismo capítulo 45, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Es interesante que aquí además está haciendo una declaración añadida de que la salvación es una obra que es exclusiva de Dios. Es decir, es porque Él es Dios que puede salvar. De la misma manera que hemos visto en el versículo anterior, el 18, de que porque Él es Dios, ha podido crear. Ahora lo que añade es que porque Él es Dios, es por lo que puede salvar. De tal manera que la salvación no puede ser una obra humana, sino que es una obra que es atribuible sola y exclusivamente a Dios. Y otro último texto, en este capítulo 46 y versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que estamos ante alguien que es único y que la divinidad que tiene es exclusiva y excluyente. Es decir, no cabe pensar que pueda haber alguien más que entre en esa categoría o esté a un nivel semejante o algo así. Esta es entonces la enseñanza clara, rotunda del Antiguo Testamento. Sin embargo, el mismo Antiguo Testamento en ocasiones utiliza un lenguaje en el que podríamos decir que se habla como un desdoblamiento de Dios. Un desdoblamiento de Dios. Dios que habla de Dios. Dios que actúa de parte de Dios. Dios que envía a Dios. Vamos a ver algunos ejemplos de ese tipo de lenguaje, de esas expresiones. La primera estaría en el libro del Génesis, en el capítulo 19 y versículo 24. Estamos aquí en la escena del juicio que Dios va a derramar sobre Sodoma y sobre Gomorra. El juicio, la capacidad de juzgar, es un atributo que Dios tiene. La capacidad de definir el destino de las personas es algo exclusivo de Dios. En este versículo 24, entonces, dice lo siguiente: entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. Así que aquí el Señor está efectuando este juicio y lo está haciendo de parte del Señor. Dios que actúa de parte de Dios. Dios que juzga de parte de Dios. El nombre es único, el Señor, Jehová, pero está habiendo aquí un desdoblamiento de Dios que está interviniendo de parte de Dios mismo. Otro ejemplo que va en esta dirección también de desdoblamiento de Dios lo tendríamos en el Salmo 45 y versículos 6 y 7. Dice allí: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Es evidente que aquí primero se le está dando el nombre de Dios a este personaje, y además está diciendo que su trono es eterno y para siempre. No hay ningún trono que sea eterno más que el de Dios. Todos los demás tronos son temporales. Así que está claro de que aquí se está refiriendo a alguien que es Dios. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Por lo tanto, aquel que es Dios le está ungiendo Dios de una manera especial y particular, destacándolo y señalándolo por encima del resto. Dios que unge a Dios. Estamos en el Antiguo Testamento, con todo su énfasis sobre la unidad de Dios, al mismo tiempo, entonces, está empleando toda esta todas estas expresiones que estamos viendo. Otro pasaje en esta misma dirección sería el Salmo 110 y versículo 1. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor Jehová, Dios, dijo a mi Señor. ¿Quién es el Señor de David, que es el que ha escrito este salmo? No puede ser otro más que Dios mismo. Este título de Señor es algo que le corresponde a Dios. Señor es el que domina, Señor es el que gobierna, Señor es el que tiene control y poder sobre todas las cosas. Por lo tanto, es un nombre divino, claramente. Y aquí se está hablando entonces de cómo Dios está entronizando a Dios. Dios está exaltando, glorificando a Dios. Es interesante esto de Señor, para que veamos que es algo que solamente es atribuible a Dios. Lo vemos claro esto en la escena que hay en el libro de Josué, en el capítulo 5. Versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? El príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Por lo tanto, aquí vemos a Josué dirigiéndose hacia este personaje, llamándole Señor, postrándose, adorándole, y él mandándole incluso que quite el calzado de sus pies, de la misma manera que Dios le mandó a Moisés que se quitara el calzado de sus pies, porque el lugar donde estaba era santo. No hay duda, por lo tanto. Aquí estamos ante este Señor, entonces, que es Dios. Y el Salmo 110, versículo 1, habla de este desdoblamiento en el que Dios glorifica y entroniza a Dios. Otro pasaje que va en esta misma dirección lo tenemos en el libro de Zacarías, en el capítulo 2, y versículos 10 y 11. Dice así: canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho el Señor. El que viene, el que visita, el que se queda a vivir en medio de su pueblo es el Señor, es Dios. Y en el versículo 11 se dice lo siguiente: y se unirán muchas naciones al Señor en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El que viene a morar en medio de su pueblo, que es Dios, ha sido enviado por Dios para que así sea. Dios que envía a Dios. Y un último pasaje para terminar en el Antiguo Testamento, con toda esta serie de textos en los que vemos este desdoblamiento de Dios, sería el Salmo 95. Salmo 95, tenemos a alguien que está hablando, que es el salmista. Venid, aclamemos alegremente al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y así continúa durante los primeros versículos. Pero al final del versículo 7 se introduce un cambio en el hablante. Ya no es el salmista el que está hablando, sino otra persona. Final del versículo 7 dice: si oyereis hoy su voz, o sea, la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Así que el que está hablando aquí ya no es el salmista, sino que el que está hablando es Dios mismo, que está recordando el incidente del agua y de la queja y de todo aquel problema que hubo en el desierto. Y por eso está diciendo: me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Pero lo interesante es que este que está hablando de esta manera, que es Dios, refiriéndose a aquel incidente pasado, acaba de decir: si oyereis hoy su voz, o sea, la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón como la endurecieron conmigo. Así que Dios está exhortando a su pueblo a que escuche la voz de Dios. Podía perfectamente haber dicho: si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día donde me tentaron. Hubiera sido totalmente correcto, y gramaticalmente correcto, y teológicamente correcto y demás. Pero emplea este lenguaje: si oyereis hoy su voz, la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón cuando me resististeis a mí, que soy Dios. Así que Dios está exhortando a que su pueblo escuche la voz de Dios. Cuando juntamos todo esto, vemos que el Antiguo Testamento enseña la unidad de Dios, la exclusividad que Dios tiene de ser Dios, y al mismo tiempo este desdoblamiento que hay en Dios por el cual Dios juzga de parte de Dios, unge a Dios de parte de Dios, envía a Dios de parte de Dios, etc. Esto nos da pie entonces a poder pensar que dentro de la unidad de Dios hay distinciones personales. Y esto es lo que abre paso, lo que abre camino entonces para la enseñanza que ya claramente vamos a tener en el Nuevo Testamento. Me gustaría que miráramos en el Nuevo Testamento cuatro pasajes que yo considero que son trascendentales acerca de este asunto. El primero lo tenemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3 y los versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A primera vista parece que esto no tiene mucho que ver con la Trinidad. A primera vista parece que solamente aquí tenemos la voz divina del Padre. Tenemos a un hombre allí, Jesucristo, que acaba de ser bautizado por Juan el Bautista, y luego tenemos la unción con la que está siendo ungido por el Espíritu Santo. Pero decimos, aquí no hay nada más que eso. Sin embargo, cuando miramos este pasaje más detenidamente, nos damos cuenta de que aquí hay mucho más de lo que aparentemente se ve. Porque lo que aquí el Padre está haciendo con esta declaración del versículo 17, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, lo que el Padre está haciendo es una confesión, es decir, una declaración pública y solemne de la divinidad de ese hombre que acaba de ser bautizado. Este es mi Hijo amado. No hay nadie de quien Dios haya declarado algo semejante. De hecho, el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, llega a decir, ya no solamente de los hombres, sino de las criaturas celestiales más exaltadas que hay, que son los ángeles, llega a decir, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? La respuesta es a ninguno. Porque después de todo, aunque sean criaturas exaltadas, no dejan de ser eso, criaturas. Y por lo tanto no tienen la categoría para que Dios les declare a ninguno de ellos como hijo. Pero aquí estamos ante alguien de quien Dios está declarando esta filiación que tiene con él. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tal vez alguien puede decir, bueno, pero algo parecido dijo Dios respecto a Salomón. Si vamos al segundo libro de Samuel, al capítulo 7 y versículo 14, cuando Dios le está haciendo la promesa a David de que de su descendencia se le va a levantar uno que va a tener un reino eterno. Y hay una declaración aquí, que es para el hijo inmediato de David, que es Salomón. Yo le seré al padre y él me será a mí hijo. Pero esto es solamente una manera metafórica de hablar de Dios. Una manera simbólica de hablar de Dios en el sentido de que va a tener una relación especial con esta persona. Pero inmediatamente, para que nos fijemos en la diferencia, añade: y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Es decir, que si en un momento dado le está diciendo yo seré para él padre, me será hijo, inmediatamente añade, pero este puede fallar. Y de hecho es lo que pasó, que falló y fracasó. Pero aquí estamos ante alguien del que el Padre, del que Dios está declarando: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Se trata de una filiación absoluta, total. Estamos, por lo tanto, ante una comunión de naturaleza que el Padre tiene con el Hijo. No es solamente que el Hijo coincide en hacer la voluntad del Padre, en tener el mismo propósito, el mismo plan, y coinciden en eso, porque en eso también coincidió Abraham, y coincidió Moisés, y coincidieron otros siervos de Dios, que hicieron la voluntad de Dios. Pero es evidente que un siervo y un amo, hay una diferencia de grado entre ambos. Pero aquí no estamos solamente ante una comunión de voluntades, estamos ante una comunión de naturaleza. Y eso es lo que hace entonces que al declarar esta palabra, el Padre esté confesando la divinidad del Hijo. Y en cuanto al Espíritu de Dios, que en esta escena está haciendo también acto de presencia, podemos tomar la analogía de nuestro espíritu, el espíritu humano. Nuestro espíritu es sinónimo de nosotros mismos. De tal manera que lo que yo soy es lo que es mi espíritu. Hay una identidad entre yo y mi espíritu. Bueno, pues esto es aplicable igualmente a Dios, pero todavía con más razón, porque nosotros somos seres compuestos: cuerpo, alma y espíritu. Pero Dios es un ser simple y por lo tanto lo que Él es espíritu. De tal manera que cuando estamos hablando del Espíritu de Dios, estamos hablando no de otra cosa diferente a Dios, sino de Dios mismo. Además, en este mismo Evangelio hay un pasaje que nos aclara todo esto. En el capítulo 12 y versículo 31, cuando Jesús dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. La blasfemia es una clase de pecado especial o particular. Tú no puedes blasfemar contra otro ser humano. La blasfemia es un ultraje que se hace a Dios y solamente a Dios. Cuando Jesús está diciendo aquí que se puede blasfemar contra el Espíritu Santo, está diciendo implícitamente entonces que el Espíritu Santo es Dios, ya que de no serlo entonces estaría de más decir que hay el peligro de blasfemar contra él. Es interesante que en este pasaje de Mateo 3, 16 y 17, tenemos a la Trinidad simultáneamente, es decir, al mismo tiempo, el Padre declarando, ungiendo al Hijo mediante el Espíritu de Dios. Es decir, toda esa idea falsa de que Dios en un tiempo fue Padre, luego se convierte en Hijo, y luego se convierte en Espíritu Santo, y cesa de ser Hijo y cesa de ser Padre, eso es totalmente erróneo, equivocado. No son modos mediante los cuales Dios se manifiesta. Aquí tenemos a tres entidades que al mismo tiempo están presentes. Otro pasaje en esta dirección lo tenemos al final de este Evangelio de San Mateo, capítulo 28 y versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una palabra de Jesús. Son una de las últimas palabras que él pronunció antes de ascender al cielo. Él podía haber empleado otra fórmula. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Dios, por ejemplo, y hubiera sido correcto. Podía haber empleado otra fórmula, bautizándolos en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y hubiera sido correcto. O en el nombre del Dios de Israel, o en el nombre de Jehová, o en el nombre... Muchas fórmulas que podía haber empleado. Sin embargo, va a utilizar esta otra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra nombre está en singular. Un Dios, un nombre, y sin embargo, dentro de esa unidad hay distinciones personales, no temporales, sino permanentes, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estamos aquí ante el acto, el bautismo, mediante el cual una persona queda dedicada a Dios, queda consagrada a Dios. El bautismo es el sello mediante el cual uno entonces declara que pertenece ahora a otro que es su dueño. Y aquí estamos viendo entonces esta fórmula empleada, que es trinitaria: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otro pasaje que tenemos en el Nuevo Testamento está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 14, el último versículo de la carta. Es el pasaje de despedida. Es la salutación final que el apóstol Pablo está aquí empleando. Y dice lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Aquí se está hablando acerca de tres bendiciones que él, el apóstol Pablo, desea que todos nosotros tengamos. Estas no son bendiciones cualquiera. Estas son bendiciones que solamente Dios puede otorgar, que solamente pueden venir de parte de Dios. La gracia. La gracia es el medio de nuestra salvación. Somos salvos por gracia. Y aparte de la gracia, no hay salvación posible. El apóstol Pablo aquí está diciendo: esa gracia que hace posible la salvación, y recordemos que la salvación es una obra divina exclusivamente, viene de Jesucristo. El amor de Dios, la causa de nuestra salvación, el amor de Dios. Es porque Dios nos ha amado, es porque Dios amó al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la causa. Y la comunión del Espíritu Santo. La comunión es el resultado de la salvación. poder tener comunión, relación con Dios, relación personal con Dios. El resultado. Pues bien, la gracia se atribuye a Jesucristo, el amor se atribuye a Dios y la comunión se atribuye al Espíritu Santo. Si Jesucristo fuera menos y el Espíritu Santo fuera menos que Dios, entonces resulta que tendríamos que Dios solamente tiene una parte en esa salvación. Pero si toda la salvación procede de Él, entonces es porque Jesucristo y el Espíritu Santo son uno con Dios. Y un último pasaje lo tenemos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjate, aquí hay como una especie de reparto de tareas. En ese plan de salvación ha habido un reparto de tareas. La presciencia de Dios Padre. Es decir, el conocimiento por anticipado que Él tiene de todas las cosas para ordenarlas y para gobernarlas conforme a su voluntad. El diseño de ese plan. Aquí se atribuye al Padre. El diseño. Pero inmediatamente se habla de la aplicación de ese plan, que es la santificación. Es decir, es que esa salvación es posesión nuestra y se traduce precisamente en esa santificación, en ese apartarnos para Dios, en ese ponernos en sintonía con Dios. Y eso es obra del Espíritu Santo. Pero ¿cómo ha sido posible eso? Si somos pecadores y Dios es santo, ¿cómo se ha resuelto ese dilema? Y a continuación viene, ¿quién ha ejecutado esa salvación? Ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esa sangre es la que nos limpia, esa sangre es la que nos purifica, es la que nos perdona nuestros pecados y por lo tanto nos hace aptos para Dios. ¿Ves aquí? Aquí hay un reparto de tareas. En la salvación. Tiene entonces que ser el Hijo y el Espíritu Santo de la misma categoría que el Padre es, ya que estamos ante una obra que es exclusivamente divina. La gloria es únicamente de Dios. No es una invención eclesiástica la doctrina de la Trinidad. Allá del siglo IV, en el Concilio de Nicea, en el año 325, que se reunieron y decidieron elaborar la doctrina de la Trinidad. No es tampoco una copia de sistemas paganos que los cristianos hemos adoptado. Los hindúes tienen también una trinidad de divinidades, aparte de cientos y de miles de divinidades menores, pero tienen una trinidad. Brahma, Vishnu y Shiva. Y algunos dicen, claro, habéis copiado a los hindúes. No, no tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con la revelación que hay en la palabra. Tiene que ver con lo que Dios mismo ha dicho de sí. Por lo tanto, todos aquellos que están negando esta verdad de la Trinidad están en el terreno del error y de la herejía. Y sobre ellos pende una condenación. Porque están negando no cualquier cosa o no a cualquier persona, sino están negando la misma naturaleza de Dios. Qué terrible es todo eso, ¿no? Yo sé que hay gente que es ignorante, se ha metido en esos grupos y se les ha enseñado eso, mientras que hay otros que tienen más responsabilidad porque son los que están promoviendo y están fomentando todo ese tipo de enseñanzas. Pero, como dice Judas al final de su carta, que contendamos por la fe dada una vez a los santos. Esa preciosa fe. Y en esa fe está contenida precisamente esta enseñanza acerca de la Trinidad. Vamos a orar en esta mañana. En este día, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, la palabra que nos has dejado, la cual nos aclara, la cual nos enseña y nos ilumina, Señor, para conocerte y para conocerte bien, de manera recta y conforme a tu voluntad. Y, Señor, que podamos conservar, mantener y defender, Señor, tu verdad en medio de los tiempos que nos ha tocado vivir. Gracias, gracias por esa revelación del único Dios verdadero, que es al mismo tiempo Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.